Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Matilde y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande nuestra oyente Matilde, con ese vozarrón de navarrica que es indudable. Tiene 91 años, nos oye todas las tardes y es un lujazo tenerla como oyente. Así que Matilde, querida, muchísimas gracias. Sigue así de bien, con esa voz, con ese tono, con esa fuerza, con esa salud. Ya me cuentan Quechu y mi compañero Mata que estás como una rosa. Así que un beso muy fuerte, Matilde. Sinceramente, no somos conscientes de lo que es la guerra de Ucrania, de la salvajada que Putin está llevando a cabo en la puerta este de Europa. No somos conscientes del infierno que arde ahí al lado. No somos conscientes de que estamos en guerra, de que mientras nos liamos a tortas con los pactos, los debates o el politiqueo, en Ucrania no pueden ni siquiera contar a sus muertos, como me dijo el propio Zelensky. Mientras, aquí andamos de fiestas del orgullo, de broncas con los pactos autonómicos, y en Ucrania, insisto, ahí al lado, están a bombazos, con los ucranianos intentando reconquistar su territorio y con los rusos actuando como terroristas. Igual atentan contra un restaurante que te lanzan un dron contra un edificio de vecinos. Matar por matar y sembrar el terror. Anoche volvimos de Ucrania y seguimos en shock. Con la mochila llena de recuerdos, con la satisfacción de otra misión cumplida, y lo reconozco, aturdidos. Han sido tantas las experiencias, tan pocas las horas de sueño, tantas tumbas, tanto honor y tantas lágrimas, todo entremezclado, que aterrizar en Barajas y abrir los periódicos o webs en España es un bofetón, un tortazo de realidad y de tonterías. Así que mira, sentimientos en una especie de tutum revolutum. Empiezo por lo que en terminología militar se llaman los caveats, las normas de enfrentamiento. Son algo así como las normas que cualquier ejército regular, cualquier soldado profesional, no debe traspasar. Normas sobre derechos humanos, sobre los estados de derecho. Normas sobre las reglas de la guerra. Normas que Rusia se pasa por el forro, porque la vida no les importa nada. Pero ojo, no solo la vida de los ucranianos, no les importa nada, la vida de los propios rusos. Le dan igual al psicópata de Putin. Dos, el terrorismo como elemento de guerra. Es impresionante el atentado de Kramatorsk. Hoy, por cierto, ha muerto Julia, la escritora, que estaba gravemente herida. Sabían con precisión a qué hora se hacía la reserva, porque estaban casi en zona de guerra. ¿A qué hora cerraban la cocina? ¿Cuánta gente había dentro? Que el restaurante estaba lleno. Dirigieron el misil exactamente al restaurante. Pero es que en Bucha o en Irpin, donde estuvimos el jueves, veías los edificios completamente arrasados por misiles lanzados directamente a las terrazas de las viviendas. Viviendas como la tuya y como la mía. No un cuartel militar. No. Una casa. Tres, los Wagner en la frontera de Europa. ¿Tú te imaginas un ejército de 30, 40 mil tíos, mercenarios, salvajes, asesinos, al otro lado de los Pirineos? Pues eso es exactamente lo que ocurre en Bielorrusia, solo que al otro lado de Polonia o de Lituania. Y eso es Europa, ¿eh? Están justo ahí. Ojito al riesgo de esta panda de animales sueltos. Y cuatro, es increíble, pero buena parte del mundo en esta puñetera locura va con Rusia. Y en buena parte de Europa también, y en nuestra España también, en un extremo y sobre todo en el otro. Pregunta si no en el Consejo de Ministros. Y eso, la culpa de tenerlos ahí sentados, es de Sánchez, ¿eh? En fin, y 25, mi postdata. Hemos visto lo mejor y lo peor del ser humano estos días en Ucrania, el horror y la bondad infinita, la barbarie más atroz y la felicidad de nuestras misioneras Antonia Marjesús y María. Zelensky me contó cómo mueren las bestias del grupo Wagner y sin duda esto es lo peor.
Los vimos avanzar, vimos drones desde la inteligencia y los atacábamos y la mayoría de ellos perecían, caían. Los que se quedaban no volvían atrás porque si avanzas sabían que podían quedar prisioneros, podían estar heridos, pero oportunidades de volver sin haber cumplido la misión no las
había.
Al volver atrás, fuerzas amigas, a sus militares, se les mataba.
Los propios rusos. Y lo mejor, la visita a nuestras misioneras dominicas en su casa de los niños.
¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, Sistra María.
¿Quién te decía Sistra María?
El primer día que tuvimos reunión de padres vinieron también niños.
¿Y te emocionas?
A ver, ha sido como tan profundo, tan íntimo.
Una vez te pregunté si alguna vez habías tenido miedo.
Miedo a una serpiente. A una guerra yo nunca he tenido miedo, ¿no?
Sonaron las sirenas y subimos a ver si se veía algo.
Si suenan las sirenas, lo que hay que hacer es bajar al refugio.
Sí, pero estábamos en el refugio.
Ah, entonces subisteis arriba.
Subimos.
Correcto. Sí, 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 somos de cuatro caminos. ¿Qué le vamos
¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué?
Lo dicho. Seguimos en shock, en periodo de descompresión, con la campaña electoral. No nos olvidemos de Ucrania.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 3 de julio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno aprueba mañana el fin de las mascarillas en centros sanitarios, farmacias y residencias.
La norma entrará en vigor tras la publicación en el BOE entre el miércoles y el jueves. Solo será obligatoria en zonas de hospitales como quirófanos o en UCI. También se recomienda usarla con pacientes vulnerables o por una infección respiratoria.
María José Sánchez Buruaga, primera presidenta de Cantabria con la abstención del PRC y el no de Vox.
En Baleares ha comenzado el debate de investidura de Marga Proens, que gobernará con la abstención de Vox. En Murcia, la investidura de López Miras se celebrará el jueves y viernes. Todavía negocian con Vox.
Sánchez se reúne con von der Leyen en Madrid para analizar la agenda de la presidencia europea de la Unión Europea.
Esta tarde el rey ha recibido a la presidenta de la Comisión y a todos sus comisarios. Sánchez promete facilitar los acuerdos sobre los asuntos pendientes, entre ellos culminar el pacto sobre migración y asilo.
Más de 3.000 personas arrestadas en los disturbios tras la muerte de un chico de 17 años en Francia.
El estallido social comenzó hace casi una semana cuando un policía mató a un menor durante un control. Siguen las protestas, aunque ha bajado la intensidad de las mismas. El presidente francés Macron se reunirá mañana con los alcaldes de los municipios afectados.
Al menos 8 muertos tras una operación militar israelí a gran escala en Cisjordania.
Hay como 50 heridos. En la ofensiva dentro de un campo de refugiados han participado más de 1.000 soldados. El gobierno israelí dice que se trata de una maniobra antiterrorista en la zona y que durará todo lo que sea necesario.
Y esta tarde se ha guardado un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista en Salou, en Tarragona.
La fallecida y el detenido son una pareja de origen irlandés. En Pamplona, este fin de semana, una mujer ha sido asesinada por su marido en el bar que regentaban. También, una mujer se ha suicidado en Burgos tras denunciar que estaba siendo agredida por su pareja.
Fallece la dueña de una tienda apuñalada en el centro de Madrid.
La víctima, de 61 años, tenía varias heridas de arma blanca en el abdomen. La policía está investigando lo ocurrido. Se trata de localizar al autor o a los autores de la agresión. Tampoco han encontrado el arma del crimen.
Interior permitirá que la policía proponga suspender o desaloje cualquier cita deportiva si se produce un episodio racista.
Se refuerzan las medidas de prevención frente a este tipo de incidentes. Se vigilará tanto dentro de los estadios como en los alrededores y medios de transporte también. Un policía podrá instar al árbitro a paralizar la celebración para poner fin a los incidentes.
Mario Vargas Llosa, ingresado por COVID en un hospital.
Es la segunda vez que el escritor de 87 años tiene que permanecer en observación por coronavirus. Los hijos han emitido un comunicado en el que informan de que está siendo tratado y acompañado por su familia. Y nos quedan los deportes.
La justicia archiva la denuncia de Baena contra Valverde por incongruencias en su declaración. Al jugador del Villarreal había denunciado que el madridista le había propinado un puñetazo en la cara después de esperarle en el aparcamiento. Javi Galán ya es jugador del Atlético de Madrid. El lateral del Celta llega al club por 5 millones de euros y ha comenzado Wimbledon. Mañana Alcaraz debutará en el torneo de hierba como número 1 del mundo.
Repsol, nuestra previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
Nubes e inestabilidad en el área cantábrica y algunos puntos de Castilla-La Mancha. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 21 grados y máximas de hasta 38 grados. Este martes, probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes en el nordeste de Cataluña. Se superarán los 36 o incluso los 38 grados en buena parte del interior del sur peninsular. Temperaturas significativamente altas en el Guadalquivir, así como en el sureste de la meseta sur e interiores de Levante.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Abrimos el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes, más o menos hasta ahora, bueno, los lunes y siempre que le llamamos, abrimos un atlas y hablamos del mundo mundial, que está la cosa como está. Enrique Cerveto, iba a decir Bruselas, buenas tardes, pero no, Madrid, buenas tardes.
Efectivamente, aquí me tienes.
Oye, gracias por venir en vivo y en directo. Oye, vamos a hablar primero de Egipto. Empieza.
Bueno, en Egipto, yo he elegido tres sitios para este foco, pero es verdad que oyéndote a ti justo antes es que da la impresión de que son cosas que importan menos que lo que tú has contado sobre Ucrania, que estaba lleno de emoción. Pero bueno, hay cosas que no se pueden perder de vista. Egipto es un país muy importante y ahora mismo hay un problema que se acaba de detectar, que es que el teniente general Osama Askar, que es el jefe del Estado Mayor, está desobedeciendo al presidente al-Sisi. El presidente al-Sisi, él mismo, es militar y le ha pedido al jefe de Estado Mayor que dimita, y el jefe de Estado Mayor no dimite, y ahora mismo el presidente no se fía de ningún militar, no sabe quién está con él y quién no, lo cual significa que puede ser que se esté temiendo que le puedan dar un golpe de Estado. Una inestabilidad en Egipto no nos conviene a nadie, y menos sobre todo a los egipcios, pero vamos, sería una malísima noticia que volviera la inestabilidad en ese país. Te recuerdo que al-Sisi también dio un golpe de Estado contra un presidente de los hermanos musulmanes.
Sí, sí, acuérdate de aquellas imágenes del desfile como disparando los soldados por encima, sí, a todo lo que estaba en la tribuna de poderosos, ¿no? En fin, Egipto siempre muy complicado. Segunda etapa, Senegal. ¿A quién enfrente?
Bueno, Senegal, he tenido que mirar porque resulta que no tiene dos horas menos que nosotros, es decir, que ahora mismo allí son las 6:15. Están esperando a las 8:00 p.m. en punto para que el presidente Macky Sall decida, anuncie su decisión de si se va a presentar o no a las elecciones de febrero del año que viene. Eso parecería una cosa anodina, pero no lo es, porque la oposición ha pedido a la gente que se movilice en las calles, que se insurreccione, si se quiere, contra esta decisión del presidente. El presidente, yo creo que te sonará un poco esa trayectoria, hizo una reforma constitucional para impedir un tercer mandato, pero después le han convencido para que lea la Constitución de otra manera, la Constitución que él mismo reformó, para poderse presentar.
No es el primero del mundo, ¿eh?
No es el primero del mundo que cambia de opinión, ¿verdad? Y entonces, lo que sucede ahora mismo es que si él anuncia que se vuelve a presentar a las elecciones, es seguro que va a haber un periodo de inestabilidad en Senegal. Y si anuncia que no se presenta, de aquí a febrero tampoco se sabe si va a ser posible que su partido encuentre un líder para presentarse a las elecciones. ¿Qué nos importa a nosotros Senegal? Pues muchísimo,
muchísimo,
muchísimo, porque el problema migratorio para Canarias pues viene prácticamente o del Sáhara Occidental o de Senegal.
Absolutamente, están ahí enfrente. Y terminamos, como no, por nuestra Cuba querida.
Pues sí, nuestra querida Cuba, que no se puede olvidar. Mira, hoy he estado leyendo un informe. Resulta que, según información oficial, la inflación este año ya va por el 45%. Y si preguntas a la gente, te dice, el arroz ha subido un 47%. La malanga, un 100%. La malanga es una cosa muy importante para la dieta cubana, incluso para los ancianos, para los niños. Es una especie de tubérculo. Y el boniato ha subido un 233%. Y el cerdo ya no sube porque es que no hay carne de cerdo en el mercado. De hecho, el gobierno había lanzado una orden a las autoridades provinciales para que impusieran topes. Me ha hecho gracia porque en los medios cubanos empiezan a usar también la palabra topar, que es una cosa que hemos inventado prácticamente aquí. Y el gobierno efectivamente ha pedido que topen el precio de la carne. Bueno, te preguntarás, ¿y cómo hacen entonces? Porque lo que han hecho es...
¿Cómo resuelven?
Exactamente. Cuando el gobierno les ha dicho que topen el precio de los de la carne y de los alimentos, pues los han retirado del mercado. Y entonces no me sale a cuenta venderlos. ¿Cómo resuelven este tema? Pues fíjate, los venden por internet, porque así hay gente en el extranjero, exiliados, que pueden pagarlo y se lo compran a los familiares que tienen ahí en Cuba.
Qué horror, pobre gente. Cómo duele lo de Cuba.
Sí.
Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
A vosotros.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. La vicepresidenta Nadia Calviño y el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Nekane.
Hoy ha habido cruce de declaraciones porque la líder de Sumar, todavía vicepresidenta, Yolanda Díaz, propone dar 20.000 euros a los jóvenes cuando cumplan 18 años.
Quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tienen que explicar cómo lo financiarían, claro.
Financiaríamos a cargo a un impuesto a las grandes fortunas. Por lo tanto, estamos hablando de generar recursos mediante un impuesto a los más ricos de este país para generar un nuevo derecho universal que sería esta herencia universal.
Vamos a improvisar una nueva forma de esta sección. Enrique Cerveto, una palabra para calificar esto de Yolanda Díaz. Vale decir tacos.
No, hombre, no. Suaves. No va a decir tacos, no lo ocupes. Es
una palabra.
Tontería. Es una
correcto.
Tontería.
Fernando López Miras, presidente en funciones de la región de Murcia.
Allí siguen los contactos para tratar de sacar adelante la investidura del Popular y para ello necesitan a Vox.
En el resto de comunidades autónomas lo que es necesario es un acuerdo para el cambio. En la región de Murcia no estamos hablando de desalojar a la izquierda del gobierno. Estamos hablando de la continuidad del Partido Popular, que solo puede verse comprometida porque voten lo mismo Vox, PSOE y Podemos.
¿Cerveto?
Bueno, también empieza por T, sinceramente. Yo creo que es... Vamos a ver. Es que es una pérdida de tiempo de todo esto. Todo el mundo es como ver la película del Titanic. Ya sabes que se va a hundir el barco, hombre, tranquilos.
Era una palabra. Patricia Aguilar, captada por una secta cuando tenía 18 años, ha contado su historia en Herrera en Copé.
Se fue a Perú y allí estuvo en una selva. Estuvo allí más de un año en condiciones infrahumanas y tuvo una hija con su secuestrador.
Yo me empecé a interesar mucho más por el tema de lo que hay después de la muerte y todo, y empecé a meterme en grupos esotéricos. Y bueno, yo hice una publicación sobre una duda que tuve de una sombra que vi. Y bueno, me contestó él, me dijo que habláramos por privado y ahí empezó todo.
Cerveto.
Eso es un drama mental.
Brutal, pobre chica, ¿eh?
Sí.
Pobre chica.
Sí.
María del Carmen Romero tiene un restaurante, tú que eres de pueblo, macho, mira, en vez de Málaga.
Y en ese municipio han decidido cortar el agua desde las 11:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Quieren reducir el consumo para garantizar el suministro de agua y para ella pues es un problema, lo ha contado en Mediodía Cope.
A las 11 de la noche hay que poner un cartelito en la puerta diciendo que no se debe utilizar el baño o no se puede utilizar el baño porque no se puede tirar de la cadena, no hay agua. Y luego los platos, los últimos servicios, pues hay que limpiarlos sin agua y dejarlo en barreño para el día siguiente poderlo fregar.
Yo nací en Madrid, pero no nos olvidemos de los pueblos. España sí, es un país de pueblos.
Sí, sí. Y el agua es fundamental. Fíjate, si yo siempre estoy convencido de que si en España hubiera agua suficiente, porque es un problema que no tenemos agua suficiente, podríamos tener la misma densidad de población que Bélgica y seríamos 150 millones de personas.
Pues eso que nos perdemos. Y el sonido musical. Coño, esto es de la época de Cerveto. Gabinete Caligari.
Sales de la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit de mejor.
Bueno, Jaime Urrutia ha confesado que la culpa fue del cha-cha-cha, fue uno de sus grandes éxitos, pero también la culpable de la separación de la banda. Aparte del grupo, quería volver a sus orígenes, hacer rock y otros tiraban más por el pop y lo popular. Fue hace 18 años toda esta historia. La banda se desgastó entonces y llegaron, dicen también, otras generaciones que comenzaron a dejarles a un lado.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vivimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un misil cuando estaba cenando en una pizzería en Kramatorsk. La noticia que hemos conocido hoy me ha tocado especialmente porque ha muerto víctima de ese atentado, Victoria Amelina. Escritora ucraniana de 37 años, estaba cenando con Catalina aquella noche en Kramatorsk, el Donbass. El bombardeo fue brutal contra la pizzería, en concreto hacia allí lanzaron el misil el 27 de junio. Está a punto de cumplirse una semana, 12 muertos, 60 heridos. Catalina estaba cenando ese día junto a Victoria y otros dos periodistas más. Recordando aquel ataque, la colombiana nos contaba que ya habían pedido la cena cuando sucedió todo.
Sentimos ese silbido. Abajo gritaron, yo alcancé a tirarme, Dimitri también, Victoria la... Pero luego empezaron a caer de todo, el universo, todo se volvió como en las películas. Todo de repente fue oscuro y todo empezó a caer y era como el infierno.
Catalina recuerda perfectamente lo primero que vio después del bombazo.
Veo a Héctor Abad tirado boca arriba, con los ojos abiertos, súper asustado. Y Héctor lo ha dicho en algunas entrevistas, que lo primero que le dije fue, perdóname por haberte traído aquí. Y me dijo, pero seas idiota. Y ya de ahí miré a Dima. Dima estaba bien. Me levanto, veo a Sergio con cara de asustado, pero estaba bien. Cuando volteo a mirar a Victoria, que parecía la mejor, porque estaba ahí. Cuando ya nos dimos, Victoria no se estaba moviendo.
Catalina nos contó que habían ido a ese restaurante porque era el favorito de Victoria. Era una de las escritoras jóvenes más famosas de Ucrania. Tuvo éxito con su obra Un hogar para Dom. Desde el inicio de la invasión rusa comenzó a documentar crímenes de guerra, pero también trabajó con niños en zonas cercanas al frente.
El toque de queda en Kramatorsk es a las 9 de la tarde. La último plato de comida en el RIA se puede pedir a las 7:45. Y es conocido que todo el mundo tiene que llegar entre las 7:10 y las 7:30 para pedir la comida. Nosotros entramos como a las 7:10. A esa hora estábamos entrando muchísimas personas que venían a la carrera a comer. Ese es un lugar muy céntrico. Lo pueden haber atacado a cualquier hora. Cayó a las 7:32 de la tarde.
Después del ataque, a Victoria se le llevaron de urgencia al hospital, pero hoy hemos conocido su muerte. Catalina cenaba a su lado y destaca la fortaleza que tuvo la escritora ucraniana durante todo este tiempo y lo mucho que ha hecho por su país.
Victoria es una de esas mujeres que estaba dándolo todo, todo por su país, por llamar la atención, por viajar. Incluso estaba pensando cómo enlistarse para ser soldado y apoyar al país. Y yo le decía, oye, Victoria, ser soldado también es ir a ferias del libro, dar entrevistas, viajar por el mundo.
Te recuerdo, ha muerto Victoria Amelina, una de las escritoras jóvenes más célebres de Ucrania. Había trabajado como periodista desde el inicio de la guerra. No ha podido recuperarse de las heridas de ese brutal ataque con un misil la semana pasada contra una pizzería en Kramatorsk, en el Donbass. Nos damos un paseo por las redes. Después de varios días en Ucrania, volvemos a encender la linterna desde Madrid. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Has estado muy cerquita del presidente ucraniano, de Zelensky.
Vamos, tan cerquita, juntos.
Tan cerquita, juntos en la misma mesa. Y fíjate, este oyente, que por cierto también se llama Ángel, tiene algunas dudas del momento. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Buenas tardes, Ángel. Tengo una curiosidad. Había oído que cuando tuviste la entrevista que os quitaron los móviles, debierais dejar los móviles fuera, pero ¿os dejaron pasar las máquinas de grabación o os dieron ellos luego la grabación? ¿Cómo fue esto?
No, dejaron pasar las máquinas de grabación y las cámaras. Revisaron una a una, tanto las cámaras como las grabadoras. La grabadora de toda la vida, casi para entendernos. Dejamos fuera ordenadores, teléfonos y cualquier cosa que nos pudiera geolocalizar. Cámaras de fotos y grabadoras, sí. Lo que hicimos fue pinchar la grabadora a una mesa de mezclas, como en cualquier conferencia, cualquier entrevista. En este caso, sobre todo porque él hablaba en ucraniano y teníamos sonido desde una cabina de traducción con un traductor y una traductora en español que se iban turnando. Así fue como se hizo. Arranca la presidencia española de la Unión Europea.
Sí, por si no nos habíamos enterado. Hemos visto a Sánchez en Kiev. Hoy ha estado con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. Y todo esto a menos de 3 semanas de las elecciones generales en España. Escucha lo que nos dice este otro oyente.
Llevamos 3 días y ya 3 actos de Sánchez con motivo de la presidencia en la Unión Europea. Que si en Ucrania, que si luego viene el presidente del Parlamento, que si hoy la reunión con los comisarios, todo adelantado. Vamos a ver, vamos a tener a Sánchez hasta la sopa.
Pues no te quepa duda. Tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Camacho propone.
Hola Ángel, no hay lunes de campaña sin encuestas, todas con la misma tendencia, estancamiento del PP y ligera subida del PSOE. Yolanda Díaz hace su campaña prometiendo pagas de 20.000 euros a los jóvenes con dinero de los demás. Y Felipe González se ha lanzado a pedir paso libre para la lista más votada, mientras su colega y compañero de filas, Zapatero, se apunta al no es no, que sigue siendo la estrategia vigente en el Partido Socialista. Luego me dices, aunque creo adivinarlo, ¿con qué expresidente te quedas? Hasta luego, buenas tardes.
Luego hablamos. Digo que adiós, Silvia, ¿eh? Adiós. Adiós, Silvia. Adiós. Deportes en la linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Si no te despide Silvia, te despido yo, Ángel.
Que a mí
no,
que despídeme
no,
tú.
Que no, te tengo ningún, no tengo ningún problema. Nada, Ángel, en 3 minutos te cuento lo último del caso Valverde Baena. La Liga está presentando su nuevo nombre, su nuevo naming en estos instantes. Y, por supuesto, la última hora de todo lo que está pasando, Ángel, en el mercado de fichajes.
Venga, te espero, Charlie.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido en un transitido que sube, baja algunas noches porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaz hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Correr, encestar, golear, embocar, volear, sprintar, saltar, lanzar. Estamos preparados con Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Mountain Pro y Boomerang. Hasta el 50% de descuento en ropa y calzado deportivo. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.